LT11 Concepción del Uruguay presenta Hacete la Película.
Desde Radio Nacional Concepción del Uruguay y para todo el país, estás escuchando Hacete la Película.
Vamos al cine, te invito, mi amor.
Un gran abrazo para toda la República Argentina. Nos ponemos en camino otra vez con nuestro programa, con nuestro tiempo para hacernos la película. Hacete la Película por la Radio Nacional para todo el país. Con el gusto de siempre, con Rubén Teconoir, que nos está acompañando en la técnica, con María José de Lorenzi, que nos acompaña en la producción, con Fabián Galarraga, que tiene muchísimo gusto de ser quien se comunica con ustedes, el intermediario simplemente a través de la voz, para poder trasladar tanto contenido que queremos compartir y que vamos pudiendo hacerlo a lo largo del año. Llamadme Francisco. Estamos hablando de nuestro Papa argentino para todo el mundo. En el último capítulo, la última entrega de esta serie de 4 capítulos. Después vamos a meternos en otras historias que son bastante más terrenales, por cierto. Aunque aquí lo de la tierra de ningún modo se deja de lado, todo lo que sucede en la vida cotidiana de las personas. Fíjense cuánto ha habido de la dictadura, por ejemplo, de los tiempos durísimos de la Argentina, y cuánto también habrá para transcurrir en la democracia. El corazón que escucha se llama este capítulo de Llamadme Francisco, que es el último. Ya el tiempo de la unción. Al final aparece Bergoglio, en serio, ¿no? Protagonizado por Rodrigo de la Serna, ya convertido en papa, pero será materia del próximo tramo. Por ahora, todavía interviniendo en tiempos de democracia, van a ver una escena o una circunstancia, mejor dicho, referida a los intentos que se han producido de tirar abajo, de demoler y de reconstruir en otro espacio y con otro sentido lo que hoy se conoce como la Villa 31, la resistencia de la gente y cuánto la intermediación de Jorge Bergoglio y de su gente tuvo que ver con que haya mucha gente que pudo mantener sus espacios de hábitat, de vida y su elección también en la forma de vivir, que no es una cuestión menor, más allá de los más y los menos que esto también signifique. Hay muchas historias que se van entrecruzando en esta propia historia más importante, digamos, o en la historia mayor, que es la historia de Francisco. Se llama El corazón que escucha el capítulo. Rodrigo de la Serna es quien tiene el rol protagónico y está dirigida por Daniel Luchetti. Después estamos dando algunos datos más de esto. 03442-156-28243 para comunicarse con nosotros. Llamadme Francisco, primera parte del último capítulo. Nuestra entrega por Radio Nacional para todo el país.
De día, un taxi llega al perímetro de un barrio urbano donde la policía antimotines vigila las calles. Al salir del taxi, un sacerdote local recibe a Jorge.
Mucho lío,
bastante lío. Sí, acompáñeme por acá. Gracias.
Ellos intervienen en la discusión de una protesta civil que ocurre en una calle angosta.
Cortamos. Y camión que se acerca, se incendia.
Huelga de hambre, muchachos, vamos a
hacer. Esta noche, locura, el villero, hacemos huelga de hambre. El que quiere se puede sumar. ¿Quién quiere sumarse?
Jorge.
Yo puedo hablar con el arzobispo de Buenos Aires.
Sí, puede ser, está bien. Está bien.
¿Usted está con Guarrachino? Pues yo estoy con Jesucristo, con el Evangelio, y si me apura, con Salones o demás. No,
si me apura.
Dígale al monseñor de mi parte que deje de brindar con champán y agacharse.
¡No! ¡Vos sos un atrevido!
Tiene razón.
Discúlpelo, señor obispo, es un atrevido.
No,
es un
atrevido. Tiene razón.
¿Cómo lo vas a hacer? Es un obispo.
¿Piensa ir solo a la intendencia?
Puedo ir solo, sí. Denme una semana. ¡En una semana!
¡En una semana!
¿Cuatro días?
¿En dos días?
Bueno, voy a hacer lo posible.
Dos días y mandamos a los medios lo de la huelga.
¿Está bien?
¿Se vota? Se vota.
Bueno, dale, los que estén a favor, dale. Vamos, los que estén a favor.
Están a favor, levanten la mano.
Casi todos levantan la mano.
Bien, sale, vamos, dale.
Un hombre muestra un arma.
¡Seguridad, paren! ¿La sabes, padre?
No, guarda eso, Lito, no hace falta.
No te preocupes, chacho, ¿quién es?
Compañero de ruta, padre.
En dos días voy a ver qué puedo hacer. Voy a ver qué puedo hacer, ¿está bien? Bueno, pero tranquilos, no corten nada.
Jorge se reúne con el cardenal y su secretaria.
Frenar esa autopista es ir de frente contra el presidente Menem. Él no se está apoyando en temas muy sensibles. Es solo una franja de la villa.
Sí, pero después van por todos, señores.
¿Qué quiere? ¿Hacer barricadas?
No, yo quiero hablar. Bueno, después no pretendamos que esta gente se acerque a nuestros curas cuando nos ven en la vereda de enfrente, ¿no es cierto?
Es un conflicto político, no religioso.
Yo no estaría tan seguro, señor, ¿eh? Cada paso que retrocedemos nosotros, los evangelistas avanzan 4 o 5, ¿o no, Ángeles?
Don Juan, esta gente cuanto más ignorante, peor es.
Mire, señor, usted me pidió que yo me acerque. Yo me acerqué, lo hice. Son decenas de familias que quedan en la calle.
No se van a quedar sin casa, le van a dar otras. Son
casas que no existen, y lo de la autopista es una excusa para sacarlos de ahí, y lo que importa es la tierra acá. Y ellos lo saben, ¿eh? Es gente que pelea por un techo. Los vamos a abandonar, los vamos a dejar solos. Tenemos 7 curavilleros que están haciendo huelga de hambre, con gente que si pierde la casa no tiene nada que perder, ¿eh? Hay armas. Es un quilombo, señores, es así.
Está bien, intermedie. Yo le consigo un encuentro con la mano derecha del intendente. Pero no improvise ni meta a nadie más de la iglesia en esto. ¿De acuerdo?
Sí, señor.
De los dos lados hay gente que no es precisamente Blancanieves. Ángeles le avisa cuando tengamos la cita.
Gracias, señor. Rece por mí.
Sí, le va a hacer falta.
¿Usted de qué lado está?
Esto no es una cuestión política acá, Ángeles. ¿De dónde sacó esa pregunta?
Sí, bueno, pero derecha, izquierda.
¿Y usted de qué lado está?
Del otro lado, me temo.
Presidente Bush padre, y quiero agradecer a usted, señor presidente, y a su pueblo, por mantenerse firmes como aliados. Juntos haremos lo que es correcto y haremos lo que es bueno.
Estas similitudes,
Voz en Televisión,
le han ayudado a la Argentina a crear un mundo en el cual, como dijera el presidente Menem el año pasado, más y más cada día, todos dependemos unos de otros. Y yo estoy de acuerdo.
Jorge frunce el ceño al ver a Menem ofrecer un regalo al presidente Bush por televisión. Luego, un restaurante de lujo. Jorge se reúne con un joven bien arreglado que viste un traje de marca.
Me parece que no es la forma correcta, señor.
La decisión viene de más arriba, Bergoglio.
Del intendente.
Más arriba.
De Menem.
Frío. Más arriba todavía.
Más arriba que el presidente, no puedo comprender.
Son las personas que invirtieron en todo esto. Puerto Madero. ¿Se acuerda de lo que era la zona esta antes?
Pastizales, galpones abandonados, habitados por ratas.
Bueno, ahora la Villa 31 puede convertirse en algo parecido a todo esto. ¿Usted tiene idea del valor de esa zona?
¿Y usted tiene idea del valor de esa gente? Sería una pena realmente.
Creí que ustedes estaban para pacificar los ánimos. No para agitarlos.
Los ánimos están agitados y mucho por su culpa. Mucho más de lo que usted se imagina, señor.
¿Qué es usted? ¿Qué es, obispo?
Obispo auxiliar. Ah. Pero en este caso soy un humilde mensajero.
Entonces, como mensajero, también recibirá órdenes desde arriba, ¿o no? ¿Quién es su superior? Guarrachino.
Y él recibe órdenes de más arriba también.
Del Papa. O de más arriba. Espere. Voy a hacer un llamado a ver si podemos resolver un poco la cosa.
A través de la ventana, Jorge observa al hombre saludar a unos conocidos en la terraza del restaurante mientras sostiene un teléfono celular contra el pecho. Luego el hombre se da la vuelta y continúa hablando por teléfono. Vista de un río en plena ciudad, Jorge da un sorbo de vino blanco mientras espera que regrese el hombre.
De acuerdo. Va a haber que organizar una mesa de negociaciones, ¿eh? Con gente representativa de todos los sectores de la villa que usted y Guarrachino avalen.
Ah, qué bien.
¿Está contento?
Estoy muy contento, señor. Gracias. ¿Usted conoce a esta virgen?
Coloca tarjetas de oración sobre la mesa.
Una para usted, otra para el intendente. Es ideal para destrabar este tipo de situaciones.
El hombre se queda mirando a Jorge mientras él procede a comer su sopa. Jorge y Cuarrachino llegan al barrio 31 en el auto del cardenal. Se estacionan detrás de policías a caballo, donde la Policía Federal Antimotines ha acordonado a los protestantes civiles con una barricada improvisada.
Soy un idiota. Me empaquetaron como un novicio de pueblo. En 20 minutos los arrasan. Si no hacemos nada, hay una masacre acá.
Cuarrachino inclina la cabeza y Jorge se baja del auto haciendo un gesto apaciguador con la mano levantada mientras va de camino hacia la multitud agitada. Jorge abraza a dos sacerdotes. Miembros de la prensa tienen las cámaras listas.
¡Repito! ¡Repito, señores! ¡En 20 minutos tienen que desalojar la zona! ¡Los que permanezcan no pueden
Luego de consultar con Jorge, los sacerdotes apresuran a la gente a congregarse. Jorge asiente con la cabeza mientras se dirige caminando al auto. El cardenal Cuarrachino espera ansiosamente en el asiento trasero. Cuarrachino hace la señal de la cruz. Jorge lo ayuda a salir del auto y le coloca el brazo alrededor del hombro mientras ambos se acercan al tumulto.
Gracias, monseñor. Usted tomó la decisión correcta, monseñor. Gracias.
La prensa, policías, obreros y familias están de pie en silencio solemne mientras se colocan los artículos de la Eucaristía sobre un altar provisional cubierto por una tela blanca. Un cuenco de cristal, un cáliz de plata, un copón y el libro del sacramento. Narración.
Dios se le apareció en un sueño a Salomón y le dijo: pídeme cualquier cosa que quieras que yo te dé. Salomón le contestó: da a tu siervo, oh Señor, un corazón que escuche. Y ahora en este lugar, sobre esta tierra donde reina la miseria, el odio, la rabia y el llanto de los que han perdido la esperanza, ahora no hay más palabras. Ahora solo queda la oración.
Jorge, el cardenal Cuarrachino, el sacerdote de la parroquia y un sacerdote corpulento de cabello largo llevan vestimentas blancas y están parados frente a la congregación ofreciendo una misa. Un perro está acostado a sus pies en la sombra. Una calma prevalece en la multitud mientras todos hacen la señal de la cruz. Un oficial se quita el casco antimotines y los otros policías hacen lo mismo. Miembros de la congregación se golpean el pecho con los puños. Muchos oran con fervor con los ojos cerrados. Luego de la misa, los residentes civiles aclaman y saltan de emoción al ver a los policías marcharse del lugar en sus vehículos, caballos y a pie. Jorge se une a la celebración, bailando alrededor y abrazando a la gente.
Thank you.
ovación a medida que la multitud lo levanta y lo lanza de un lado a otro con gentileza. El sol se va escondiendo sobre un cielo brillante anaranjado, mientras la última maquinaria pesada se marcha del barrio 31. Jorge da un sermón en la catedral llena de creyentes de la alta sociedad.
Qué despreciable el que tiene el corazón chiquito de egoísmo y solo piensa en manotear esa tajada que no se llevará cuando se muera. Nunca vi un camión de mudanzas en un cortejo fúnebre. Mi abuela decía, la mortaja no tiene bolsillo.
Acercamiento a las joyas que llevan las mujeres. Anillos de diamantes, un brazalete de perlas, un arete bordado en perlas.
La Iglesia latinoamericana está llamada a ser solidaria con la justicia de nuestro pueblo que se encuentra desvalido y empobrecido. Y se demandan más sacrificios, escudándose en la repetida frase,
no queda otra salida.
Ahora habla un Jorge más maduro predicando ante una congregación de élite.
Hablamos de opresores y oprimidos, pero no nos basta.
Jorge de mediana edad.
Añadimos entonces incluidos y excluidos. Y tampoco nos basta.
Escenas alternan entre un Jorge de mediana edad y cuando es anciano.
Hoy debemos agregar un nuevo matiz
gráfico y duro. Los que caben en este sistema y los que sobran.
Los que quedan afuera porque así lo exige la cultura del descarte.
Hoy más que nunca nos convoca la esperanza. El camino es sencillo. Solo debemos volver al Evangelio. Escuchar el llamado a la tarea común.
Jorge Anciano, bus de la ciudad a través de barrios urbanos empobrecidos. El autobús da la vuelta en una esquina y se detiene junto a un barrio en malas condiciones. Jorge Anciano desembarca vistiendo su chaqueta negra habitual y cuello blanco con su maletín en la mano. Camina vigorosamente por las calles angostas y saluda a los residentes. Sentado en medio de varias mujeres, él consuela a una de ellas que está en silla de ruedas.
Tócale la mano, mamá.
Está heladita. ¿Tiene frío?
Sí.
Está heladita, sí. Yo estoy calentito.
Solo tenerlo en la mano fría.
¿Y los pies? Lo que pasa es que parece ser que el pensamiento general es que ser viejito no es cool. ¿No? Y bueno,
la gente mayor es como que tienen vergüenza, sí, de su,
claro,
edad.
Sí, claro, solamente.
Es que la sociedad misma lo discrimina, hay gente que lo discrimina.
Sí, sí. Bueno, y es una cosa del envase nada más, ¿no?
Pero también hay que llegar a esa edad.
Sí.
Con una trayectoria, una creencia. Vivir sanamente para poder llegar hasta esa etapa.
Lo importante es el alma, ¿no?
Sí, depende del alma de uno, de la fuerza de adentro.
Un reporte televisivo.
Ni muertos ni vivos, tan solo desaparecidos, fueron las palabras del dictador Videla en referencia a las 30.000 personas que en los años 70 hicieron desaparecer las Fuerzas Armadas en Argentina. Hoy el exmilitar cumple condena en prisión y miles de argentinos albergan la esperanza de conocer la suerte de sus seres queridos. Gracias a la paciente labor de un equipo de antropólogos forenses, se han podido identificar cerca de 350 cuerpos de personas cuyo paradero se desconocía, enterrados en fosas comunes. Es el final de una búsqueda que, aunque triste, libera de la angustia de tantos años de incertidumbre a las familias, como explica el padre Saracini.
Que dice mentira, miente. Hace 2 años que estamos así. Desde que estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él.
Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. No sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas. ¡Misterio! barrios, iglesias. Todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes. Son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos. Ayúdennos.
La aparición de los restos reubica la herida, si bien la herida sigue abierta, por lo justo, por lo cruel, porque uno sabe que esto es parte de un terrorismo de Estado.
En algunos de los restos se encuentran marcas muy particulares. Son las víctimas de los llamados vuelos de la muerte, a las que los militares subían a los aviones y que luego empujaban vivas al mar.
El autobús conduce por encima de un puente en una zona marginal. Jorge Anciano espera en un vestíbulo moderno con vista a los edificios históricos de la ciudad.
Jorge.
Ulicia. Hola.
Se dan un beso en la mejilla.
Mira dónde llegaste.
Sí, pero mi despelote es siempre el mismo. Pasa.
Entran a la oficina contemporánea de Alicia Oliveira. Ahora ella lleva el cabello canoso y corto.
¿Supiste?
Supe.
¿Y qué pensás?
En que al menos 5 de los cuerpos que encontraron son mujeres. A esos cuerpos los arrastró la marea hasta la orilla en el 77. Y es la zona donde tiraban los secuestrados al mar. Una podría ser Esther o las monjas francesas.
Jorge, solo por la ESMA pasaron 5.000 desaparecidos.
Pero estos aparecieron muy poco después del secuestro en Santa Cruz.
Ella le sirve un mate de un termo.
Me imagino que como secretario de Derechos Humanos de la Cancillería vas a tener que hablar con la familia de las monjas francesas por las muestras de ADN. ¿Cuánto tarda el análisis?
No mucho, un tiempo. Está recién hecho. ¿Te tomas uno?
Salen al vestíbulo y se dan un beso amigable. Luego Jorge camina con su maletín en la mano, pasando al lado de personas de negocios que se encuentran conversando en el pasillo. Se reúne con el padre Vélez en un café. Su cabello ahora tiene entradas. Está fino y canoso.
No creo que conozca a nadie que sea lo que hiciste vos.
Conocés muy poca gente.
Y trabajaste por gente que eligió un camino con el que vos no estabas de acuerdo. Fueron tiempos muy difíciles. Vos no sabés, pero a mí me costó mucho no agarrar un arma en algunos momentos.
¿Vos?
Vélez asiente con la cabeza. Alicia se encuentra con Jorge y la secretaria Ángeles en la sala de reuniones de Jorge.
Tu intuición era correcta. Identificaron a Esther, a Azucena Villaflor y a una de las monjas francesas. Los familiares y los hijos quieren que estén enterradas en el jardín que está atrás de la iglesia donde las secuestraron. Pero esto no está permitido. No se puede hacer fuera de los cementerios.
¿Con quién hay que hablar?
Con usted.
¿Conmigo?
Claro, la señora Alicia vino a hablar con usted. Porque usted es el que tiene que decidir.
¿Y vos crees que una atea cabeza dura como Esther va a querer descansar justo en el jardín de una iglesia? ¿Qué crees que diría?
Se reiría, tal vez, no sé.
¿Me avisás cuando sepas el día?
Sí.
¿Y vamos?
Por supuesto.
No. Es que van a ir familiares y hasta religiosos que están muy dolidos por la actitud de la iglesia cuando pasó todo eso.
No los culpo. ¿Yo quién soy para irme a meter en un momento como ese? Te acompaño.
Chao, Ángeles.
Adiós.
Nos vemos pronto. Sí. ¿Vos crees que se habrá sentido mal, que no es bienvenido en la ceremonia?
No. Él no se lo ha tomado como una cosa personal. No, seguro.
Nos vamos pronto.
Jorge está sentado en su oficina viendo la ceremonia eclesiástica por televisión.
Y volvió a preguntar para que el mundo sepa que acá está, estará siendo. Hablo con el orgullo de ser un hijo de estas madres.
Alicia Leandro. Manuel Carlos Cuevas.
Jorge mantiene la mirada fija en la pantalla de la televisión. Luego se sobrecoge de emoción y baja presión lúgubre. Una mujer joven lee desde el atril de una iglesia repleta de gente. Jorge contempla la televisión que muestra una lápida grabada con el nombre Esther Ballestrino de Careaga, madre de Plaza de Mayo.
Hacete la película.
Somos la radio que te acompaña porque hacemos cosas únicas.
Comenzamos un nuevo programa de Antártida Nacional, desde la base de Esperanza, Antártida Argentina, para todo el país.
Programa desde LRA 36, Radio Arcángel San Gabriel, en la Antártida Argentina.
A 3.250 kilómetros de Buenos Aires y a 2.917 kilómetros del Polo Sur.
Sábados, 17 horas.
Nosotros somos un mix de provincias acá en Base
Esperanza. Totalmente. Tenemos un representante de cada provincia.
Tenemos el privilegio de hacer este programa que nos acerca a todos.
Nacional 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Próximo programa. Paisaje Sonoro Nacional. WhatsApp Nacional. 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Como siempre, alrededor del mate, una buena charla. Eso es lo que te propongo todas las tardes a viernes de 3 a 5. Dulces y amargos. Soy Osvaldo Bazán y nos escuchamos en la Radio Nacional.
Ahora, Nacional. En todo el país.
12 de la noche, 32 minutos.
Nos escuchás también en Gualeguaychú.
Por FM 98.7.
Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Agenda.
Jueves 22, 19 horas, el ciclo de recitales por los festejos de los 80 años de Radio Nacional te invita a bailar 12 chamamés con las actuaciones de Honorio Serpa y Ariel Acuña, con la conducción de Marité Reale. Transmite la 98.7, Radio Nacional Folclórica. Viernes 23, 19 horas, los conciertos de la 96.7. Presenta al dúo Patricia Dadalt y Lucrecia Llanza. Transmite Radio Nacional Clásica. Sábado 24, 14 horas. Vení a compartir una tarde con los coros más representativos del país. Este sábado, el Coral Fisherton de Santa Fe y el Grupo Confluencia, con la conducción del maestro Damián Sánchez. Transmite la 98.7, Radio Nacional Folclórica.
Entrada libre y gratuita. Capacidad limitada. Maipú 555.
Hola, soy María Julia Oliván y todos los sábados de 8 a 10 en Radio Nacional te voy a estar esperando porque juntos vamos a hacer Border Periodismo Radio. El lado B de las noticias.
Descarga la app de Nacional. 49 emisoras en un solo lugar. Escuchá en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone
desde
y Android.
Radio Nacional Concepción del Uruguay y para todo el país. Estás escuchando... Hacete la película.
Vamos al cine, te invito a pasear. Hay que aprender a parar el mundo.
Venimos nosotros para contarles algunas cosas más de esto que se llama Llamadme Francisco, nuestro programa Hacete la película. Vamos por Nacional. Quiero agradecerles mucho a todos los amigos que nos van mandando mensajes y nos van proponiendo alternativas para desarrollar nuestro programa que vamos tomando muy en cuenta y en la medida de lo posible nos vamos ocupando de eso. 03442-156-28243. Esa es la vía de comunicación posible para estar en contacto con nosotros. Rodrigo de la Serna, como les dije, es el protagonista, actoralmente hablando, quiero decir, de esta historia, dirigida por Daniel Luchetti, con la participación en producción de Pietro Balsecchi, con también la presencia de Muriel Santana, de Mercedes Morán, que aparece menos en los últimos capítulos ya, y nos vamos a meter probablemente en lo que va a significar el desenlace, la unción de Francisco como Papa del mundo, como jefe de la Iglesia, como el Santo Padre o el Sumo Pontífice, luego de el reemplazo que, o de la abdicación, podríamos decir, de Benedicto XVI, que en el mes de febrero del año 2013 hizo saber su decisión de que no iba a continuar al frente del pontificado de Roma, de la Iglesia, al frente de la jefatura del Estado Vaticano. Se dio el cónclave en el mes de marzo, y así fue que el 13 de marzo de 2013 Francisco es ungido Santo Padre y jefe de la Iglesia. Entonces hay un montón de circunstancias que rodean a esto, aquello de recen por mí, que siempre ha existido, que ha estado siempre en boca de quien es hoy el Papa Francisco, sus permanentes luchas con todos los sectores del poder. Resulta muy interesante cómo se ha ido confrontando, dicho esto en el mejor de los sentidos, diferenciando, planteando divergencias con los distintos gobiernos, y eso ha hecho que desde la oposición circunstancial de la política se lo haya visto como un posible aliado. Y sin embargo, el hombre lo que ha buscado siempre es el bienestar para la gente, por lo menos desde su convicción y desde su decisión. En tiempos de la dictadura eso ocurrió cautelosamente, dentro de las posibilidades. Sucedió, por supuesto, en los gobiernos democráticos. Particularmente aparece la escena, y la han visto ustedes, en lo que tiene que ver con el gobierno de Carlos Menem. Y después sucedió también con el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, antes de ser papa. Y después ha sido un enorme discutidor, combatidor del capitalismo. Lo sigue diciendo ahora, y eso mismo hace que los gobiernos de turno no se sientan cómodos, aunque en algún momento, cuando fueron oposición, lo abrazaron. Cuando les toca ser gobierno, no se sientan suficientemente cómodos con el rol que le toca desempeñar a quien hoy es hoy el jefe de la Iglesia. Lo digo pensando en los gobiernos del mundo, no necesariamente en la República Argentina, ni hablando de ninguna coyuntura en particular. Vamos a meternos en la segunda y la última parte de este capítulo, llamado El corazón que escucha, que nos presenta la historia, o el último tramo de la historia, del Papa Francisco.
Un día soleado, Jorge camina sobre un puente adoquinado hacia una gigantesca estructura antigua de piedra, con muchos arcos y ventanas. Se detiene y luego continúa por una torre hacia un pasillo cubierto. Al interior, hace una pausa para mirar la vista exterior antes de volcar su atención a las placas conmemorativas que están incrustadas sobre la pared. Mira una pintura enorme remontado sobre un caballo. Luego entra a una capilla en forma de cúpula, decorada con imágenes religiosas violentas pintadas sobre muros y arcos. Se arrodilla en una banca ante el altar, junta las manos e inclina la cabeza. Evoca las memorias de cuando él se arrodillaba junto a su consejero espiritual, Padre Jalix, quien solía girar su anillo de plata en el dedo anular mientras oraba.
Visualiza el evento de la vida de Jesús escrito en ese pasaje de las Escrituras como si estuvieras ahí. Presta atención a los detalles, los olores, los sonidos, las emociones. Y cuando estés realmente ahí, participa de la escena. Encontrate con Jesús.
Un clérigo anciano le toca el hombro y ambos se miran directamente a los ojos.
Vamos.
Se sientan fuera mientras contemplan la vista de las montañas.
Gracias por recibirme, Padre Yalitz. Necesito que hablemos.
¿Estuvo bien el viaje?
Jorge observa cariñosamente las manos envejecidas de Yalix mientras él gira su anillo. Fondo negro en la pantalla. Jorge despierta en una cama angosta de madera llevando pijamas grises a rayas. Mira un reloj despertador sobre la mesa de noche. Besa el rosario que tiene en la mano y lo deja sobre la mesa. Luego se voltea, acurrucándose en la almohada. Más tarde, escucha un programa radial mientras come cereal de un tazón en una mesa redonda pequeña. Hace una pausa y sostiene la cuchara en el aire al escuchar el programa.
Información que llega desde el Vaticano y es también de esta última jornada. El Papa Benedicto XVI anunció que va a dimitir a su cargo al frente de la Iglesia Católica. Lo hizo de esta manera.
Al condicionem certam pervenir, vires mias, ingravescente etate, non iam aptas esser monus petrinum eque administrandum. Bene concessum hoc munus secundum suum essentiam spiritualem non solum agendo et loquendo exhibere, sed nominus patiendo et orando.
La palabra entonces de Joseph Ratzinger, de 85 años, que así en latín...
Jorge camina por la ciudad vistiendo su chaqueta y cuello de clero. Entra a una barbería con un periódico bajo el brazo.
Buen día, padre.
Buen día.
Gusto verlo.
¿Cómo está? Bien.
Pase, por favor.
Un cliente que está cortándose el pelo se voltea para mirar a Jorge, cómo este se instala en una silla a esperar. Más tarde, él continúa caminando por las calles con su cabello blanco recién cortado. Se detiene en un paso peatonal y saca un rosario del bolsillo de sus pantalones. Entra a un concurrido edificio de oficinas. Clérigos y seglares lo observan intensamente al pasar. Ingresa a una oficina donde Ángeles está esperando.
¿Qué hace toda esa gente ahí afuera? Mi primer cita era al mediodía.
Hay tres secretarios de sindicatos, el de la conferencia intercultural, el secretario de educación de la ciudad, seis delegados de una empresa recuperada y jóvenes de una organización antidroga. Me parece que tienen miedo de que usted se les escape a Roma antes de que puedan verlo.
¿Cómo que me voy a escapar? Que vayan a darse una vuelta y vuelvan dentro de un rato. Yo ahora voy y les digo.
Es que no son los únicos. Lo están llamando de todo el mundo.
Renunció un papa. Pasa cada 500 años. ¿Qué hay de raro? No nos vamos a volver locos.
¿Lo que está pasando? Y a mí me toca llamar a todos y suspender todas sus citas por el viaje.
Bueno, pero todos saben que la renuncia del papa o mi viaje no dependen de usted. No todavía, al menos. ¿Qué pasa, Ángeles?
¿Y si no vuelve? ¿No piensan qué vamos a hacer nosotros si no vuelve?
Ahora sale al vestíbulo lleno de gente.
Buen día. Estoy un poco atrasado por las novedades, pero nada más. Todavía falta para que viaje al cónclave.
¡Viva el Papa! ¡Viva el Papa!
Rápidamente regresa a su oficina. Más tarde está sentado en una sala con el padre Vélez.
Les caigo al cónclave con un bastón para que digan, este jovato medio rengo no puede ser Papa. Y listo. Así no pierden el tiempo.
Vos no volvés más. Y si lo hicieras, tendría que atarte para que te quedes quieto.
Vuelvo. Vuelvo y me jubilo. Tengo muchas ganas de estar acá. Además estás vos, hay muchos buenos amigos y estoy cerca de lo de mi hermana.
¿Embarcamos?
Una Ave María.
Jorge hace un recorrido por el barrio reconstruido acompañado por un sacerdote joven y delgado. Niños juegan con una tina llena de agua en la plaza central.
Con un papa que renunció y todo lo que tendrá que hacer, todavía tiene tiempo para vernos. Mil gracias por venir.
Roma puede esperar. Ustedes son mucho más importantes.
Llegan a un patio largo y cubierto donde hay mesas y sillas.
Entonces, padre Pedro cambió de idea.
Sí, y no sabemos dónde está.
Hay un agujero de bala en la pared.
Dispararon, pero no a pegarle a nadie. O por lo menos no esta vez.
Pedro tiene que irse. Tiene un carácter demasiado impetuoso. Acá se tienen que calmar, él y todos. ¿Y por qué se irritó esa gente?
Juntó a todos los que trafican en esta zona y les dijo que dejaran en paz a los chicos.
Bueno, hizo algo muy necesario y justo, pero se equivocó de modo.
El asunto es que él no quiere irse a esconder al cafayate donde usted le haya propuesto.
Bueno, a lo mejor la palabra esconderse no es la que cabe, ¿no?
Ah, día.
Un sacerdote joven barbudo.
Charlar, ¿eh?
No, disculpa, pero vos te tenés que quedar. ¿De qué hacías ahí escondido?
Bueno, estaba pensando. Disculpame ahora, pero tengo una cita con unos novios que me vinieron a ver.
No me den la espalda. Te lo está ordenando el cardenal primado de la Argentina.
El sacerdote barbudo se mueve impacientemente mientras Jorge se sienta en una mesa.
Aquí, Matiz. Me dice que no querés irte.
Sí. Me dijo quedarme acá.
Jorge apunta al agujero de bala.
Sí, ¿ah? ¿Y?
No me importa, la verdad. Si hay un loquito que quiere jugar al tiro al blanco con nuestras paredes, a mí me da lo mismo, Jorge. Quédese tranquilo, nadie me va a lastimar.
Ah, eso es lo que pensás, ¿de verdad?
Me quiero quedar. Acá.
Por ahora, Buenos Aires no es el lugar para vos. No es ningún castigo. Es lo único que podemos hacer para protegerte, para cuidarte. ¿Entendés?
Sí, solo que cuando usted pudo elegir, se quedó en casa. ¿Qué opción eligió entre la rumba papal o su gente? Sabía muy bien que tenía muchas cosas para hacer todavía. Mire, Jorge. Acá también todavía hay mucho para hacer.
El barbudo padre Pedro se junta a una pareja joven que está esperándolo en otra mesa.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Mira.
Jorge lleva a un lado al delgado padre Matiz.
No es por... No es eso. No. Fue otra cosa. Fue... No fue tan simple. Fue diferente. Fue por protegerse, por una estrategia, ¿me entendés? Hay veces que hay que saber hacerse un costado o atrás para seguir siendo útil, ¿eh?
Unas niñas están de pie alrededor de la tina salpicándose agua. Una adolescente sonríe cuando se cae de espaldas a la tina con la ropa puesta y se sumerge completamente. Jorge saluda a la gente sentada en un área asombrada del patio.
Buen día, buen día. Señora María.
¿Cómo está?
¿Cómo está?
¿Todo bien?
Cardenal, buenos días.
No. Hoy yo no soy cardenal. Solo Jorge.
El padre Pedro frunce el ceño cuando Jorge se une a la pareja joven.
Cuéntenme. ¿Ustedes se conocen desde hace mucho?
Muchísimo. Hace un año.
Ah, sí, muchísimo, sí. O sea que es inútil preguntarles si están totalmente seguros de lo que sienten.
Bueno, yo diría que más pruebas que esta.
Con una sonrisa, ella muestra su vientre de embarazada.
Queríamos pedirle si nos puede casar usted.
¿Yo? Pero no se iban a casar con el padre Pedro.
Bueno, aunque Pedro dice que usted se está yendo a Roma y que en una de esas hasta podría ser el próximo papa.
Quiero un mate.
Gracias.
De nada.
El padre Pedro le sirve un poco de mate y Jorge da un sorbo con una bombilla. La futura novia interviene mientras Jorge predica a la gente en el patio.
Cuando entré a esa iglesia, sentí algo muy simple. Era como si alguien me hubiera estado esperando ahí desde siempre.
Lo mismo me pasó con él.
Sí, claro, solo que, con todo respeto, no era alguien así como él. Era él.
Levanta los brazos hacia el cielo.
Antes que eso, yo pensaba en casarme y ser químico. La persona que me ayudó a decidir era mi jefa en el laboratorio donde yo trabajaba. Una especie de hermana mayor que me enseñó a pensar. Esther Balestrino. Ella me ayudó a entender lo que me estaba pasando. Y pude ir al encuentro de un amor más grande.
Yo también, después de muchas experiencias, pude decidir y elegirlo a él.
El padre Pedro.
Bueno, agradecemos al monseñor Bergoglio por compartir sus recuerdos. Sí, se tiene que ir. Bueno, cualquier cosa, me parece que hoy, un día como hoy, justamente, renunció el papa, Jorge. Me parece que tiene que ir a preparar un viaje. Vaya tranquilo a cumplir con su deber, que yo me quedo acá, cumpliendo con el mío, ¿eh? Gracias. ¿Lo saludamos al monseñor?
Sí. ¿Ustedes están enseñando?
Jorge se acerca a otro grupo en el patio.
Bien. Hay que tener mucha paciencia, ¿eh? Cuando yo era joven, yo también enseñaba. Era apenas más grande que mis alumnos.
Él y el padre Pedro miran a unos muchachos jugar fútbol.
Eso.
Los penales los tenés que atajar al rincón donde te los tiren. Tenés que estar bien donde el Espíritu Santo te quiera. Imagínate, yo quería ir a Japón, mira vos. Estuve que dar un paso atrás. Un paso atrás y un paso adelante. Un paso chico adelante, dos pasos atrás. Un paso grande adelante, uno chico atrás. El lugar al que consigamos llegar va a ser la suma de todos esos pasos. Y el resultado de la caminata de todos esos años, eso es lo que somos. Eso es lo que somos. ¿Dónde queda adelante o dónde queda atrás? Yo no tengo ni idea.
Jorge interviene cuando los muchachos empiezan a darse de empujones.
Están peleándose por una cosa tan insignificante como esa.
Conversando con el padre Pedro en el patio.
Pero a veces que retroceder es rendirse.
Jorge asiente con la cabeza con convicción.
¿Cómo se llama la chica, la novia?
Amanda.
¿Amanda? Por favor.
La gente se reúne a su alrededor.
Quiero preguntarte algo.
Dígame.
¿Vos preferís un padre Pedro mártir en una estampita? ¿O así de carne y hueso para que los case?
No, de carne y hueso, ¿verdad? ¿Eh? De carne y hueso, papá.
Estampitas, santos, vírgenes, mártires. No, hay mucho, no demasiado.
Tranquilo, padrecito, tranquilo. Vaya tranquilo que nosotros quedamos al frente de la parroquia.
¿Vas a hacer la varija?
Hace un gesto al padre Pedro, quien sonríe y luego suspira pensativamente. Más tarde, Jorge le sirve un mate al padre Pedro. Jorge empieza a marcharse con su chaqueta y maletín.
A veces me impresiona ver cómo para usted una persona o 100 tienen la misma importancia. Les dedica la misma atención.
Monseñor.
¿Lo cree de verdad?
¿Podemos hacer las fotos todos juntos?
Sí. Sonamos.
Vamos. Chicos, vengan.
Todos se juntan para una foto grupal.
¿Y quiere quedar a dar una misa?
¿Ahora?
¿Por qué no? Así buscamos nuestras respuestas en la oración.
Tenés razón. La necesitamos los dos. Espérate, Mati.
Monseñor.
Jorge le susurra al oído del padre Matiz, quien sonríe y se marcha deprisa.
Ya, vamos con la foto. Vamos con la foto.
Amanda se sostiene el vientre mientras corre vistiendo su vestido de novia. Su novio corre junto a ella agarrándole la mano, en jeans y chaqueta. Luego están sentados frente a un altar en una plaza repleta de gente mientras Jorge celebra la misa.
¿Dónde está mi hermano? Es una pregunta que tiene que rebotar de casa en casa, de calle en calle, hasta entrar en los corazones de los peores hijos de Caín. Los tienen frente a sus ojos. Los trabajadores esclavos que mueren en los talleres clandestinos. Las niñas obligadas a prostituirse. Los muchachitos forzados a robar y a traficar drogas. Y los sacerdotes como el padre Pedro, amenazado de muerte por los narcos. Y ante estas víctimas, podemos hacer como el levita y darnos vuelta para el otro lado. O podemos responder a los verdugos, no te la agarres con mi hermano. Las amenazas hágamelas a mí. Porque soy yo el responsable. Y detrás de mí está Jesús, que nos dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Este es el mensaje que debemos mandar. Son ellos los que se tienen que ir, porque nosotros nos quedaremos en nuestros lugares.
Un avión jet sobrevuela el lugar.
Y ahora oremos.
Jorge abraza al padre Pedro y se dirige a la congregación. Luego un auto conduce hacia la Basílica de San Pedro.
Hermanas, hermanos, ahora quiero pedirles un favor muy especial. Recen por mí.
Jorge observa la cúpula de la basílica desde su balcón al amanecer. Ya de día, él está sentado entre cardenales de todas las nacionalidades, todos vestidos en sotanas y solideos de color rojo escarlata. Están sentados frente a mesas largas con manteles blancos y con libros idénticos frente a ellos. Bonetes rojos reposan en cada puesto. Los ciudadanos se congregan en la plaza del barrio para mirar al cónclave papal por televisión.
Bergoglio. Bergoglio.
Jorge está sentado contemplativo mientras los cardenales superiores, congregados en la mesa principal frente al altar, verifican los votos uno a uno.
Bergoglio. 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 Bergoglio.
Jorge se queda mirando fijamente incrédulo cuando más de 100 cardenales alrededor de la capilla electoral empiezan a aplaudir y a sonreírle. Una vista completa del salón revela la arquitectura renacentista de la Capilla Sixtina, sus techos de bóveda y muros pintados de imágenes religiosas. Jorge mira a su alrededor desconcertado al ver a los clérigos ofrecer una ovación de pie. Luego una sonrisa contenta emerge en su rostro mientras hace contacto visual con sus colegas. Él ríe. Junta sus manos y asiente con la cabeza gentilmente. Humo blanco empieza a salir por la chimenea de la capilla en la noche. Una multitud de gente en la enorme plaza de San Pedro. Cámaras de fotos y banderas flameantes, mientras clérigos y seglares miran con tensión la televisión en sus casas. Un cardenal superior da un anuncio desde el balcón papal.
Anuncio vobis, gaudium magnum.
Habemus papa.
Eminentissimum et reverendissimum dominum, dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio.
Ángeles se cubre la cara. Lágrimas corren por el rostro del padre Vélez. Alicia se queda boquiabierta frente a la pantalla de la computadora. Las familias del barrio aclaman con gran emoción. Sentada en su oficina, Alicia empieza a llorar ante el espectáculo en la Plaza de San Pedro que se proyecta en la pantalla de su computadora. Respira profundamente y sonríe. El padre Vélez se levanta de su silla en la sala y estrecha la mano de sus colegas. Una imagen invertida en blanco y negro muestra en contraluz la silueta de un cardenal en sotana caminando en cámara lenta, desde un salón oscuro hasta una entrada llena de luz. La imagen se endereza lentamente y la pantalla se torna a fondo negro. Imágenes reales de Jorge Bergoglio, Papa Francisco, cuando aparece de noche en el balcón papal vistiendo una sotana y solideo de color blanco. Lleva una mano y hace la señal de la cruz. Luego inclina la cabeza hacia la multitud que se ha reunido en la plaza de San Pedro. Un sacerdote sonriente sostiene un micrófono delante de él.
Fratelli e sorelle, buonasera.
Texto en pantalla dice: el 13 de marzo de 2013, Jorge Bergoglio se convierte en Papa Francisco.
Pues sapete que el deber del conclave era de dar un vescovo a Roma. Sembra que i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mundo, ma siamo qui.
Texto en pantalla dice: ha anunciado la próxima apertura de los archivos secretos del Vaticano sobre la dictadura argentina. Tal vez un día visitará Japón.
Un saludo en el final solamente, promesa de mucho más para los próximos días, para las próximas semanas. El saludo para Rubén Teconoir, que ha estado en la técnica, para María José de Lorenzi, que ha estado en la producción. Hay más producciones argentinas que les vamos a estar presentando en los próximos días. Nos va a dar muchísimo gusto hacerlo, como nos ha dado mucho gusto transitar por la historia del Papa Francisco o de Jorge Bergoglio, el Papa argentino. que hoy tiene el mundo y nuestra Iglesia Católica. 03442-156-28-243 para comunicarse con nosotros, como lo vienen haciendo. Lo reitero y les dejamos un gran saludo a todos los habitantes de la República Argentina en distintos lugares del país en esta federalización que puede hacerte la película para ustedes. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Escuchaste desde Radio Nacional Concepción del Uruguay y para todo el país, Hacete la Película. Próximo programa, Paisaje Sonoro Nacional.